Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Estamos felices en este nuevo programa de Diálogos Comanches acá en Uniradio, en la 107.7, que este formato, de la pandemia no trajo nada bueno al final, pero una de las cosas buenas que trajo para la comunicación es poder instalar en la radio este tipo de entrevistas como la que vamos a hacer hoy, con una persona que si lo hiciéramos venir a nuestros estudios sería muy complicado, pero de esta forma ha sido, hasta pudimos elegir día y horario para entrevistar a Pablo Santiago Chiquero, que es un gran, tremendo escritor. ¿Cómo estás, Pablo?
Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, Joaquín. Y bueno, lo de tremendo escritor, yo siempre digo que un escritor es una persona que vive de sus libros. Entonces yo soy una persona que escribe en su tiempo libre, pero lo de escritor se lo dejamos quizás.
En tu caso no se lo podemos dejar a nadie, porque si hay alguien que merece esa etiqueta de escritor, yo le cuento a la gente, primero que nada, que Pablo en este momento está en Alemania, tenemos una diferencia considerable de horario, de clima, de situación.
Cinco horitas
de diferencia. Yo a Pablo tuve la suerte de conocerlo presentando uno de sus libros en Sevilla, 11 goles y la vida mientras, que era un libro de relatos maravilloso sobre el fútbol, pero no sobre el fútbol, sobre la vida, tomando 11 goles históricos y transformándolos. Que yo tenía la alegría de ver goles uruguayos ahí también, el aire oriental de ese libro, y descubrí en la misma presentación casi que tampoco Pablo era muy futbolero, no era como tu fuerte el fútbol, ¿no?
No, porque yo aquel libro lo escribí curiosamente, aunque yo soy futbolero en el sentido que, por ejemplo, yo hoy es lunes y yo ya estoy contento porque mañana hay esa gran semifinal Real Madrid-Manchester City.
Claro.
Y yo ya estoy contento y me estoy ya tomando la cervecita para que mañana no me caiga mal.
Yo te he entendido que era todavía menos que eso, todavía más alejado.
Sí, bueno, pero tampoco soy un fanático de ver todos los fines de semana fútbol. Mira, yo ese libro lo escribí un poco porque yo durante un tiempo estuve leyendo a Hemingway y aunque yo no soy muy taurino y a mí no me gustan los toros y yo nunca he estado en una corrida de toros, pero a mí me parecía maravilloso cómo se podía escribir de toros como si fuera como un deporte. O, por ejemplo, una cosa que Hemingway hace muy bien es escribir sobre la pesca de la trucha, un tema muy aburrido, pero que él convierte en una cosa súper épica y súper poética. Entonces yo me dije, bueno, pues lo único que hay en mi vida que es comparable a los toros y a la pesca para este señor, es el fútbol. Pues voy a intentar escribir un relato sobre el fútbol. Y escribí un relato, me quedó bien y dije, pues bueno, pues tengo que escribir otros 10, porque claro, un libro de fútbol, de relatos, tiene que tener 11. Y bueno, así salió aquello. Y fue como para mí también una... Pues un bautismo de fuego en esto de la ficción, ¿no? Y gracias a eso, pues seguí escribiendo.
Funcionó y aparte, bueno, te conectaste con una editorial que yo siempre recomiendo muchísimo, la editorial sevillana, que es McLean & Parker, que hace unos libros que preciosos, yo a veces no me canso de acariciarlos. Le contaba a la gente que un poco yo estoy persiguiendo a Pablo para entrevistarlo desde el año pasado, a raíz justamente de que la gente de McLean & Parker logré convencerlos a que me mandarán Cervantes para cabras y Marx para... Cervantes para cabras, Marx para ovejas. Este libro, de esta novela de Pablo, yo cuando la vi me llamaba mucho la atención, todo, digo, va, esto debe estar buenísimo, y mientras yo pensaba eso, empezaron a pasar ediciones, la que me mandaron a mí creo que era la quinta edición, y creo que iba como por la octava, ¿no?
No, no, ya se ha reimpreso 13 veces. Y hoy, hoy estaba. Eso es una. En el mercado español, para una editorial independiente sin apenas distribución, es un milagro.
Es un milagro. Yo le decía a los de McLean, ¿sabes qué? Una cosa que reflexionaba con ellos era. Y una vez pasó con Santiago Segura, una vez hablando del cine, cuando hablaba de la crisis del cine español y que la gente no iba al cine y que era por el IVA, porque el IVA cultural, las entradas caras y no sé qué. Y de repente apareció Ocho Apellidos Vascos, ¿no? Y él decía, y apareció esa película y no importó la crisis, no importó el precio, empezó a hacer una bomba. Esto a mí me hace acordar a eso, porque nosotros con los McLean, yo también publiqué cuentos orientales. Y siempre decíamos, si era, bueno, eso, una editorial chica, la distribución, pues los libros eran muy lindos, pero bueno, ¿qué sería? ¿Cuál sería la fórmula? Hacíamos promociones de diferentes tipos, entrevistamos, no sé qué, y de repente sale una novela, porque eso, ¿no? Que el autor estuviera presente, porque McLean, claro, para hacer presentaciones y todo, y de repente te publica Voz de Alemania, ni siquiera es tu primer libro, y de repente aparece esta bomba a pura literatura, eso a mí me parece espectacular.
Porque yo creo que al final, a largo plazo, al mercado no se le puede engañar. El lector, al final, hay muchos buenos lectores, y claro, tú puedes publicar, una gran editorial te puede publicar un libro de mediana calidad, y por temas de distribución y tal, pues venden muchos ejemplares, pero al final ese libro se acaba apagando pronto. Yo creo que una editorial pequeña como McLean y Parker hace muy bien en apostar con libros de calidad que tengan mucho recorrido, porque claro, está claro que el negocio de las pequeñas editoriales no está en el lanzamiento, sino que está en el largo plazo, en la carrera de fondo, en el maratón. Y yo creo que al final, pues, también influye un poco esa visión del libro en los clásicos españoles, ¿no? En los clásicos españoles, pero no me refiero al clásico español castellano de España, sino un poco en la inversión en nuestra lengua y en nuestros clásicos, ¿no?
Claro.
Sí, yo creo que eso ha gustado mucho.
Del montón de dudas que me generaban, yo la novela, lógicamente me la devoré, la disfruté, y mientras la leía, entendía todo lo que había pasado con el libro. Yo digo, esa es una hermosura de novela, un placer. Le contamos a la gente para que sepa, cuenta la historia de Mateo, es un pastor de cabras y ovejas de Abra, un apartado pueblo de la provincia de Córdoba, de donde es oriundo nuestro amigo Pablo, por otra parte. Inteligente e inquieto, la falta de licencia en su vida hace que sufre una severa depresión. De su letargo solo logra rescatarlo Lázaro Esquivel, un maestro recién llegado, quien por las mismas semanas, por la proclamación de la Segunda República, consigue sanar a Mateo gracias a una terapia muy poco ortodoxa. Con el pastor recuperado, el primer objetivo será reconquistar a Conchita, la antigua novia del joven, el segundo, difundir la lectura y arrancar al pueblo de Abra de su incultura secular. Les contamos rápidamente a la gente, el tipo le lee Cervantes a las cabras, es pastor, y le lee Cervantes a las cabras, y Marx a las ovejas, convencido de que las mismas reaccionan, y bueno, con testigos de que sus rebaños reaccionan a esas lecturas, ¿no? Y esa novela, muy quijotesca, en cierta forma, tiene mucho, es muy cervantina, podríamos decir, ¿verdad?
Sí, es muy cervantina. Yo creo que hay mucho idealismo en la novela. Yo creo que una de las claves del éxito de la novela es que hay dos tipos de idealismo. Está el idealismo de Cervantes, que en el título está, que es el idealismo literario, el idealismo místico caballeresco de la personalidad española, eso que llamamos quijotismo, lo de luchar contra los molinos de viento. Ese es un tipo de idealismo que ha inventado el alma española para todo el mundo y que tiene vigencia en todo el mundo. Y luego está el idealismo político, que es el de Marx, que es un idealismo de otro tipo, es el idealismo del siglo XX, de principios de la primera mitad del siglo XX, que trataba de cambiar el mundo en el que vivimos y que trataba de superar injusticia. Yo creo que la fusión de esos dos tipos de idealismo en un mundo en el que el idealismo ya no juega ningún tipo de papel, porque hoy ya no sabemos soñar, hoy somos pragmáticos, pero no somos idealistas, yo creo que eso ha encendido la chispa de ese libro.
Sí. Yo, vos cuando te sentaste a escribir, vos te sentaste a escribir este libro, o sea, ¿tenías ya claro que ibas a escribir ese libro bajo estas premisas?
Eso es muy curioso porque es que yo me senté a escribir un libro con un título similar hace, bueno, yo este libro lo escribí hace 6 años, terminé de escribirlo. Pues mucho antes, cuando yo todavía estaba en la veintena y vivía en Sevilla, yo me puse a escribir un libro con un título similar y con una historia similar y no me salió. Lo típico que te pones con 20 años y no tienes la madurez suficiente
Claro.
para escribir ese libro que quieres escribir.
Qué
Y
curioso.
claro, lo dejé y me dediqué a otras cosas, he trabajado en una editorial y salía mucho. Bueno, total, no conseguí escribirlo, algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Sentarte y no te sale algo.
No, no sé si todo el mundo se da cuenta, no sé si todo el mundo tiene la lucidez. A los 20 años darse cuenta de decir, esto todavía no estoy preparado para escribirlo.
Bueno, quizá yo no tuve esa lucidez, simplemente que un día, además lo recuerdo perfectamente, mi mujer se había ido a la casa de sus padres el fin de semana y yo me levanto un sábado, estaba aquí y me acordé de esa historia y me fui a la biblioteca, me saqué el Capital de Marx en alemán además, porque aquí no lo, claro, en la biblioteca en una ciudad alemana lo encuentras en alemán, pero no lo encuentras en español. Y me puse a leer un poquito del Capital y ese mismo día hice un esquema y al día siguiente empecé a escribir. Y fue cuestión de 5 meses. En 5 meses estaba terminado el libro. Fue como algo, luego nunca me ha vuelto a pasar, porque yo siempre he trabajado mucho, mucho en mis libros, pero este fue, lo escribí de verdad de una corrida y de una facilidad con la que todavía sueño. Había días que me sentaba y en menos de una hora había escrito 2.000 palabras.
Claro.
De esas que luego tienes que corregir cuatro cosas, pero que tú sabes que encajan, que ya
Claro, que va
son.
por ahí, que va por ahí. Sí, sí, sí,
Sí, que
sí.
va por
Claro,
ahí.
totalmente
Sí,
iluminado.
una.
Pablo, seguís en. Vos estabas en la ciudad, estoy buscando la ciudad donde estás ahora.
En Heidelberg.
En
Heidelberg
Heidelberg.
es una ciudad. Heidelberg es una ciudad universitaria de Alemania, tipo, bueno, como en España sería Granada o Salamanca. Y
Licenciado
bueno,
en periodismo, le contamos a la gente de acá de Uruguay que no te
exactamente.
conoce. Soy licenciado en periodismo y estás
Y
trabajando en la universidad.
no, no, trabajo de director de marketing de una empresa de tecnología aquí en Heidelberg.
Ah, bien,
O sea,
parecido.
me incorporé a una startup de estas que se fundan cuando y tenía 20 trabajadores y llevo ya pues 4 años y medio y somos ya casi 200 personas en la empresa.
Qué increíble. Ya hace unos añitos que estás ahí, además de todo, ¿no?
Sí, llevo ya 11 años, 12 años, por fortuna o por desgracia, llevo ya aquí 12 años.
Claro. Ahora
Eso, pero
vamos a hablar un
la,
instante.
la, la vida en Alemania es muy tranquila, pero me ha permitido escribir 3 libros que yo creo que no hubiera escrito en España. Yo tengo la impresión de que yo no hubiera llegado a estos temas si no me hubiera ido.
Te lo
Y
aseguro, te lo asegura alguien que vive 20 años fuera de su país. Es la perspectiva de escribir desde lejos sobre tu
sí, es.
tierra es absolutamente diferente. Por eso lo ambientaste
Sí.
en Córdoba este. Pero antes de seguir, y no quiero olvidarme, primero a la gente le cuento que entran a la página de MacLean Parker y pueden pedir los libros de Pablo en este caso, y todos los libros de la colección de MacLean Parker que se los envían, buscan la forma de enviárselos. Y les juro que vale la pena. Cuando te dije que me encantaba esta maravilla, me dijiste, y de hecho sé, me consta, me dijeron también los de MacLean, que está a punto de salir otro novelón. Lo tenés
Pues
por ahí.
mira, el novelón me acaba de llegar hoy por correo, se llama, yo no sé si lo pueden ver por aquí,
Aleluya, el carro de Celso.
Aleluya, el carro de Celso, y va de bueno, pues un señor que tiene un carro, Celso es un cochero con muchos visos de ensalmador y de profeta. Él es un profeta católico en la España de los años 40. Celso ha luchado en la guerra civil. Bueno, no ha luchado. Él ha estado trabajando por el bando republicano con su carro. Él se ha dedicado al transporte y al matalotaje republicano, a los víveres, a transportar heridos, a todo lo que puede mover un carro en una guerra, ¿no? Como la guerra civil española. Él vuelve a su pueblo. De hecho, la novela empieza cuando él vuelve a su pueblo como vencido. pero claro, él es un profeta, él es una especie de Samuel, de Jesucristo. Entonces a esta gente no se les vence. Y él pronto empieza con su carro, que ha vuelto, y dos mulos, que por eso aparece el mulito este.
La mulo ahí en primer plano.
Pues empieza a... Pues empieza otra vez sus viajes y su andanza y su recorrido. Por supuesto, él, como un buen profeta, no se calla ni.
Claro.
Y bueno, pues entonces no se adapta a los nuevos tiempos, claro. Y eso le provoca una serie de problemas con el régimen, y eso le lleva a apartarse a un sitio donde acaba sentando plaza de profeta y se acaba de creando como un gran movimiento en torno a él, ¿no?
Es
un...
¡Qué belleza! ¿Tiene, le noto un olorcito hasta de spin-off de continuación de Cervantes, pero
bueno, sí, porque es un libro porque es un libro muy quijotesco.
También, claro.
Es muy quijotesco porque es un señor que se dedica a la caridad y que cree que el mundo lo necesita para acorrer viudas y vencidos y víctimas del franquismo. Y al mismo tiempo tiene algo de ese misticismo cristiano español que está tan olvidado. Tiene algo de Santa Teresa, tiene algo de San Juan de la Cruz, juega mucho con las referencias bíblicas.
¡Qué hermosura!
Y bueno, yo creo que la gente que lo ha leído, que todavía no es mucha, me está diciendo, Pablo, me gusta más que Cervantes. O sea,
casi me aseguraste eso al principio, que a vos también te gustaba más.
Sí, a mí como autor me gusta más. O sea, claro. Yo creo que es mejor novela.
¿Y por qué? ¿Qué te parece? ¿Por qué te pasa eso? ¿Te parece que quedó mejor escrito, la historia es más linda? No sé, ¿por dónde?
Quizá la historia es más linda, la de Cervantes, para cabras Max, para bajas, pero yo creo que el lector serio que vaya buscando un buen libro, con un buen mensaje filosófico, con un mensaje muy, muy, muy trabajado, con muchas referencias literarias al Quijote, a Garcilaso de la Vega, a la Biblia, a la literatura mística española, yo creo que va a ser un libro que lo va a disfrutar más, porque creo que tiene más raíces.
Dijiste algo de pasar, tenemos que ir terminando, Pablo, pero me gustaría una cosa, me parece que está buenísimo una cosa que te está pasando y estás diciendo, que es eso, que la perspectiva de la distancia te ha hecho rescatar cosas con respecto a España, que yo les pongo nombre, creo que tiene que ver con la identidad, ¿sabes? Me parece que uno, cuando está... Yo lo he repetido en un par de veces, que cuando me han preguntado de cómo me sentía con respecto a la ida y la vuelta a España, hay un escritor acá que capaz que conocés, un locutor de radio además, Alejandro Dolina, es argentino en realidad, que dice que, digo, por ejemplo, uno ve a la Giralda de lejos y le parece perfecta. Cuando se acerca ve que tiene grietas, alguna piedra mal puesta, ¿tá? Y de lejos es perfecta. Y él dice, esa distancia se llama respeto. Y yo creo que a nosotros nos pasa, yo a Uruguay le tenía como más respeto y a nuestra identidad y a las cosas que me gustaban de Uruguay, y me da mucho trabajo viviendo acá, yo lucho para que eso no pase, de no perder el respeto, o sea, no perder las cosas de Uruguay que me gustan, que a veces capaz que se explica por lo cotidiano, capaz que se explica por mil cosas, uno como pierde un poco de referencia con respecto a lo que le gusta o no le gusta de su país, o a aquello que quiere rescatar. A mí, por lo que me has contado de esta nueva novela y por lo que leí en esta, me parece que vos has logrado rescatar cosas, efectivamente, que es como la identidad de la literatura española y el camino, inclusive abriendo un camino por el que puede transitar, que es justamente hasta rescatar los grandes logros que ha tenido la literatura española en su historia. Y traslado esto a lo que te pasa como español viviendo en Alemania. ¿Qué perspectiva tenés?
Yo creo que son dos perspectivas. La primera perspectiva es una perspectiva social. Cuando yo me vine aquí a Alemania, a los pocos años, a mí me empieza a preocupar España en comparación con Alemania. O sea, el pueblo alemán es de una determinada forma y yo siempre lo ponía en comparación con el carácter español. Entonces uno acaba indirectamente meditando sobre España, y cuando uno medita sobre el pueblo español acaba pensando en España como problema. O sea, ¿por qué, ¿Por qué el español es como es? ¿Por qué el fascismo franquista sigue latente en nuestra sociedad? ¿Por qué tenemos una determinada inclinación o relación con la religiosidad popular, claro, o con el misticismo religioso? Bueno, son caracteres del pueblo español que a mí me preocupan y me entretienen sobre todo. Pero es que luego, cuando me vine aquí a Alemania, aprendí alemán, mi trabajo discurría y discurre en inglés y en alemán, mi vida casi que también. Entonces, para mí la lengua española se comenzó a convertirse en un refugio. En un refugio donde yo, a partir de las 11 de la noche, 10 y media, 10, cuando ya era libre de las obligaciones del día, yo me metía en mi refugio. Y mi refugio cada vez más, curiosamente, empezó a ser Cervantes, Quevedo, claro, Benito Pérez Galdós, Machado. Empecé a concentrarme en los autores esos que, bueno, pues que de los
que hablas en España colegio, no le echas tanta cuenta como
no, fuera, claro. No, claro que no. Claro, es como... Y luego otra cosa que me pasó es que me separé de los círculos literarios y empecé, para bien o para mal, he dejado de leer novedades literarias.
Claro.
Y sí, ahora estoy leyendo, pues... Leo los clásicos, básicamente. Clásicos, claro. Me he leído, en los últimos años me he leído una vez por año el Quijote, he leído claro, todo Quevedo, he leído casi todo de Pérez Galdós, Larra, o sea, y estoy descubriendo una lengua viva,
claro,
llena de matices, llena de expresiones populares, que me suena mucho a cómo habla la gente de mi pueblo en Andalucía.
Claro.
Y bueno, intento coger esas palabras, coger esas expresiones, esas pinceladas, que muchas veces son cosas que la gente aún dice, pero que ya no se escriben, y trasladarlas un poquito a los libros. Y la gente de pronto cuando lo lee dice, es que está muy bien escrito. Y digo, pero es que en realidad esa es nuestra lengua. Lo que pasa es que el español está perdiendo brillo.
Claro.
Quizá todas las lenguas de este mundo están perdiendo brillo.
Quizá todas, pero yo creo que las que son muy brillantes, como pasa con el español, se sufre más, me parece, duele más.
Exactamente, exactamente.
Es muy fuerte. Pablo, querido, yo prometeme que es el primer encuentro de varios. Yo, en cuanto los amigos de MacLean me manden tu nueva novela, la leo y hacemos otro encuentro, te pido por favor.
Bueno, nada, yo, Joaquín, estoy a tu disposición, no solamente para hablar de mi obra, sino para hablar de cualquier cosa. O sea,
para hablar
del Quijote, para hablar de España y para hablar de Alemania y de Europa.
Bien, nos quedó mucha cosa pendiente, porque estamos en un momento lindo para hablar y tener la perspectiva de lo que se cuenta del mundo desde nuestros países. Un abrazo grande, Pablo. Nosotros seguimos acá en Diálogos Comanches. Muchas gracias por este encuentro.
Muchas gracias, Joaquín. Gracias, adiós.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.